Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, viejo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¡Liberen a los pibes!
Está bien.
¡Liberen a los pibes, señor!
Ya liberaron a unos, sí.
¿Sí? ¿Liberaron a alguno?
Sí, leí que a como a 10.
Ya está, ya ganaron. ¡Liberen a los pibes! Eso, señor, eso es lo que dijo Aulio. Y es un grito que
sí,
se escucha en la calle.
Un clamor de la Barran,
no solo acá, mundial, señor, es un grito mundial.
Te dijo que un poco regional, no sé si mundial.
Bueno, quien dice regional dice mundial,
está bien,
prácticamente.
Dice Milei dice
sí. No, escuché especialmente el discurso de Mr. Monkey para ver si decía bring back our pibes, pero no. No lo mencionó. Bring back our pibes.
No estaban los temas.
Bring back our pibes.
Free the pibes. Make the pibes great again, señor. Bueno, vuelve el hijo bobo pródigo de Estados Unidos al trono, señor. Qué maravilla.
Sí, bueno, sí.
Es el regreso del hijo bobo pródigo. El epítome del hijo bobo. Uh-huh. ¿No? Sí. Todo se lo debe al padre, que era el de verdad. Uh-huh. Este le fundió la empresa dos veces, hasta que los bancos le dieron, iniciaron la doctrina astesiano con él, ¿verdad? Quédate quietito, Donald. La recomendación de campaña que le dio astesiano a Delgado, quédate quietito, Donald, y bueno, y quédate quietito, dedícate al gol, dedícate, bueno, a los changos, yo qué sé, poner la jeta naranja, nosotros manejamos el imperio que montó tu padre y que tú ya has fundido dos veces, ¿verdad? Tú eres un incobrable. Y bueno, entonces le empezaron a manejar y así termina el presidente. O sea, le maneja el coso, lo acomodan ahí financieramente. Empiezan a funcionar las empresas del padre, gracias a que él dejó de tocarlas, y hace televisión, todo, porque él es un hijo de la televisión también, por eso habla como si fuera una promo de la televisión permanentemente, ¿verdad? Es una promoción, como se promocionaba Festival 96, 88, el que fuera, ¿verdad? Es como escuchar a Humberto de Vargas hablando de una película de Wesley Snipes permanentemente, ¿verdad? Y él es un Tarzán de la televisión. El padre, obviamente, nunca le dio, nunca le prestó la más mínima atención porque estaba con otras cosas más importantes. Y lo dejaron en un cuarto con la televisión y bueno, así se crió. ¿Verdad? El Tarzán de la televisión.
Es el relato, sí.
Correcto, y por eso es el hijo bobo pródigo, que vuelve al trono.
Sí, sí.
¿Verdad? Que el tío Sam le vuelve a abrir los brazos y lo... Y bueno, y lo recibe en el trono. En mi ensayo, Taxonomía del Idiota.
Sí.
Es un ensayo muy importante, ¿verdad? Ajá. Que inédito, pero es muy importante. Le digo, cuando vayan a recopilar todo después de que uno fallezca, póngalo este, que va a andar bien.
Taxonomía del Idiota.
Sí, Taxonomía del Idiota. Se reconocen cuatro tipos y medio de idiotas.
Cuatro tipos y medio, muy bien.
Sí, cuatro tipos y medio, señor. El útil, el idiota útil, el inútil, el idiota preparado y el anárquico, ¿verdad? El gordo Boris, recordemos, es como
el preparado.
El epítome del idiota preparado.
Sí, claro.
Por excelencia.
Un sobrecalificado idiota.
Un destilado de idiota, la verdad. Un destilado intelectual y cultural del idiota que uno diría impropio, ¿verdad? Innecesario, pero bueno.
Sí, el idiota leído.
Un idiota muy construido, exactamente. Muy preparado, muy leído. Un idiotelit, ¿verdad? Lo que se conoce como el idiotelit. Mr. Monkey es un idiota anárquico o autártico, que para el caso del idiota es prácticamente distinto. Ahí está el medio idiota más, de los cuatro tipos, ¿entiendes?
El último tipo es un tipo y medio.
El anárquico y el autártico son, es uno y medio. No llegan a ser dos tipos. Y casi siempre vienen juntos. ¿Entiendes?
Ajá, porque en su idiotez la autarquía es anárquica.
Y sí, exactamente. Claro, si es un idiota y es autártico, necesariamente va a tener desviaciones anárquicas. No, porque va a destruir todo, ¿entiendes? Va a romper todo donde está metido, en la sala donde está metido, y bueno, con esa condición autártica va a terminar siendo anártico, anárquico, pues no va a haber orden ninguno, va a ser un desorden idiota, ¿verdad? Eso son ese es el los dos idiotas más peligrosos son esos, ¿verdad? El preparado, yo para mí.
Los últimos dos tipos y medio.
Los dos tipos y medio, sí, exactamente. No sé, después lo dejo ahí para que después definimos peligros. El idiota inútil es el más, es el inocuo.
Claro, usted se autoidentifica
como allí. Idiota inútil, señor. Ah, correcto.
Está ahí en ese lugar. Sí.
Es el que no mueve la aguja para ningún lado de tanto que la desestabiliza, ¿entiendes? Uh-huh. Es un idiota inocuo como uno que como además es más barullo que cualquier otra cosa lo que hace, ¿verdad? Porque no tiene una postura activa ante y no casi no genera acciones, casi no deja huella carboidiota, ¿verdad?
Bien.
Sin huella carboidiota, CO2 idiota. No es ecológico, ¿verdad? El idiota inútil es ecológico.
CI2.
Exactamente. Y después está el idiota útil. Uh-huh. Que es el que el clásico.
Somos la mayoría, el ciudadano común.
Es el más descrito, ¿verdad? Por los libros. Que es el idiota que no sabe que está siendo útil para un objetivo de gente un poco menos idiota, que aprovecha la fuerza del idiota para empujar una causa o empujar para el otro lado, lo que sea, ¿verdad? Da igual.
Está siendo manipulado por otro tipo de idiota.
Ya está un poco menos idiota. Bueno, el idiota útil, decir, a Mácala era una idiota útil.
Bueno, sí, puede ser.
¿Eh? Y bueno. Que resultó ser una idiota inútil, porque ya todos más o menos veíamos.
Al final fue inútil.
Hamaca, sí. Que ¿cómo se dice hamaca en inglés? Swing. Perdió todos los estados.
No metió un swing.
Cero swing.
La hamaca que no hacía swing.
Exacto. Que además tiene cero swing. Sí. Todos nos podemos dar cuenta que tiene cero swing, hamaca, la verdad. Y bueno, y entonces llegamos a esa contradicción magnánima, ¿verdad? Uh-huh. Electoral en Estados Unidos. Cero swing.
La hamaca de Schrödinger.
La hamaca de Schrödinger, exacto, porque no va ni para atrás ni para adelante.
Recordemos los estados pendulantes que le dicen swing state. Sí. Y bueno, eran siete, hamaca, sí. Los siete para Donald.
Hamaca, estados hamaca, señor. Sí, los sí, estados
los
hamaca.
Siete para Donald.
Correcto, porque Amacala justamente no metió uno, ¿verdad? Porque
rompió al muro azul.
Correcto, exactamente, señor. Yo creo que perdió hasta Manhattan.
Manhattan resistió, pero...
Creo que perdió el cinturón de Gefilte Fish. Perdió, me parece. Es impresionante.
No, pero en muchos lugares donde ganan siempre los demócratas, ella ganó, pero con menos margen de lo que le había hecho el Muñe en 2020.
No, Amacala, la verdad que hizo lo que más o menos esperaba que hiciera Amacala, ¿no? Uh-huh. Un desastre.
Underperform.
Correcto, y no consiguió absolutamente nada, una marea roja, terminó por consagrar la marea roja, que, te digo, entrale vos a los langostinos, comete vos ese marisco.
Ese bicho color Trump.
Exactamente, comete vos al marisco ese anaranjado ese, al langostino ese lindo.
El langostino del jefe.
Te quedó el langostino del jefe ahí, entrale, dale, prendele.
Qué lindo, la marea roja instaló al langostino del jefe, muy
es
lindo.
Es espectacular, señor, es muy lindo, Es marítimo, ¿verdad? Sí. De consumo.
Gastromarítimo.
Exactamente, es gastronómico más que marítimo, ¿no? Y bueno, y esta vuelta del hijo bobo pródigo es como si volviera el huracán Milton. Hola, me olvidé del celular, dice el huracán,
claro,
Milton.
Acá
ya pasa de nuevo. Yo me dejé el paraguas, dice el huracán Milton. ¿Y cómo va a volver? Más embravecido.
Recargado, sí.
Más idiota. Más autártico, más anárquico, señor, como corresponde. Así lo hicieron volver porque lo sobrealimentaron en estos 4 años. Lo estuvimos diciendo.
Desde adentro y desde afuera.
Sí, exacto. La realidad. lo sobrealimentás, señor. Digamos que lo primero que hicieron, digamos, esta especie de, ¿cómo llamarle? Olla popular para sobrealimentar a Trump, ¿verdad? Y dejarlo del tamaño de un obeliche de Trump. Bueno, los demócratas, por supuesto, que son un relojito. Son un relojito. Este partido demócrata es un relojito. Porque como se ve que Obama lo que quiere hacer es vender series a Netflix, o sea,
está trabajando para una mejor escenografía.
Claro, ella también está para el entretenimiento. Bueno, no, lógico, entretenimiento te va a dar. Vas a vender más series, vas a vender más diarios, más suscriptores al Washington Post y al New York Times, y todo eso está, ¿no? El entretenimiento va a levantar la CNN, todo lo que genera la presencia de Mr. Monkey, ¿verdad? En el trono, lo que en términos electorales y en términos de poder político, bueno, no ha sido beneficioso para nada la gestión en las sombras de Obama, ¿verdad? Y bueno, ahí lo ven, y bueno, ni hablar de las Bidenomics, ¿no? Y de toda la toda esta carrera de postas hacia la vuelta triunfal que le armaron a Mr. Monkey desde el impeachment post-mortem en adelante, recuerdan eso, ¿no?
Sí.
Bueno, esto lo venimos diciendo desde 2021, venimos más o menos contando los platos de alimento y anabólicos que le estaban dando en la boca a Mr. Monkey, ¿no? Esta es la cosa esta del impeachment. El impeachment post-mortem es la cosa más insólita que ha habido. Lo mantuvieron con vida como si fuera el presidente durante un año.
Sí, me había olvidado eso, claro. Después de
la invasión al Congreso. Le hicieron impeachment a un tipo que ya no era presidente. O sea, es una cosa de loco. Querían echarlo de un lugar que ya se había ido. Esta es la gente que nos protege de la posverdad.
¿Eh? Ejerciendo la misma.
Correcto, ¿qué estás haciendo? Ojalá te se impimen a un tipo que ya no es presidente, explícamelo. No, para que no pueda volver más. Bueno, y adivina qué vas a conseguir. Adivina qué estás haciendo.
Lo enduraznaste.
Le estás haciendo el camino de la hamburguesita. Le estás haciendo el camino de papita de Madonna a la Casa Blanca, de vuelta. Le fuiste tirando papita. ¿Qué haces, papá? Y entonces le dieron un triunfo gratis e innecesario, ¿verdad? Y le fortalecieron su identidad antisistémico, que bueno, no le entran ni las balas.
No, amianto.
Porque ahí, sí, ahí claro. es donde empieza a funcionar la realidad, ¿no? Donde la realidad era, ya, es imposible si uno es Trump no pensar que Dios está atrás de esto. Es imposible, porque al principio uno puede decir, no, son los idiotas demócratas los que están atrás de esto. Está bien, perfecto, pero después cuando te roza una bala y te toca la oreja y salís así en una de las imágenes más épicas que se pueda recordar de un candidato a presidente de Estados Unidos, bueno, decir, acá está Dios.
Un fotógrafo del New York Times te inmortaliza en un gesto épico.
Exacto, claro, totalmente. O sea, ¿quién puede armar esto? Si no fue Leonita Dios, ¿quién fue? ¿Quién fue, papá? Y bueno, la verdad, es muy difícil. O sea, más allá de que ya le digo, uno le tiene que dar a la máquina de hacer desastres políticos de los demócratas
mucho mérito.
Lo mérito que sí, que se merecen, ¿verdad? Pero le digo, un poco... ¿No? Un poco la realidad también conspiró, El guionista de Dios se entusiasmó en un momento. Dijo, claro. vale todo. Y que vuelva el hijo pródigo, señor. Es la parábola del hijo pródigo. Que sí. Vuelve. Y bueno, ¿cómo vuelve? Y vuelve así,
anabolizado,
señor.
Con Elon Musk en el comando de campaña.
Oh, espectacular. Con el Elon que logró aterrizar. Bueno, otra vez la realidad. Logró hacer aterrizar el cohete 2 semanas antes de la selección, el Elon. Se le prendían fuego todo, le caían en cualquier lado. 3 semanas antes de la selección, mira, aterrizaste el cohete.
Sí, sí. Se dedicó unos minutos a contar eso, Trump.
Sí, claro, de cuando lo vio. Sí, exactamente. Cuando lo llamó, dijo, y le preguntó, ¿este fuiste vos? Le dijo, es lindísimo el cuento, es espectacular. ¿Este fuiste vos? Sí, fui yo, le dice el otro. Es espectacular.
¿Te das cuenta que le llamó y le preguntó, vos tenés una empresa que se llama Starlink?
No, increíble, con lo de Georgia. Dice, vos tenés una que se llama Starlink.
¿Qué hacen
eso ahí ustedes con Starlink? Le dice, y no, bueno, comunicación satelital. Ah, con razón, la gente de Carolina del Norte, ¿era de quién era?
Sí, Carolina del Norte.
¿Qué? Con razón, la gente de Carolina del Norte me estaba pidiendo que mandara para allá el coso porque se había quedado con un huracán o algo así.
Se quedaron incomunicados.
Se quedaron incomunicados. Dice, con razón, me decían, llamá a Elon. ¿Tenés eso? Entonces, mandale. Es increíble. Es espectacular.
Muy relajado, Donald, en el discurso.
Sí, muy suelto. Estaba. Bueno, les repaso algunos momentos del discurso. Fue el discurso más grande e importante de la democracia mundial, ¿verdad?
Bueno.
Con la mayor utilización de superlativos hiperbólicos de la historia de la humanidad. No paraba, era un superlativo hiperbólico atrás del otro, señor. El movimiento más grande de la historia de Estados Unidos, dijo que era su partido.
El movimiento político más grande de la historia.
Movimiento político más grande de la historia de Estados Unidos, dijo. Se refiere al partido de Trump nada más, no al republicano.
A sí mismo, no, a su movimiento.
A su movimiento, que son los amigos y los hijos y los sobrinos que están ahí arriba del escenario. Es espectacular, porque el partido republicano a todo esto está durmiendo la siesta de los justos. Criogenizado adentro del trampismo, esperando para salir después de que el muñeco muera, digamos.
Sí, sí, a ver cómo sale de ahí.
Claro, como cuando se muere el muñeco vemos cómo salimos acá adentro. Pero ahora vamos adentro, vamos adentro. Y está todo adentro del muñeco, señor. Ahí, haciéndose lugar entre el colesterol y todas esas linduras, ¿verdad? Y las grasas Trump que tiene ahí adentro, ¿verdad? Las grasas Trump. Y después dijo que era el mayor triunfo que se recuerde de la historia de Estados Unidos.
Nuestro país nunca vio antes una victoria política así.
Es todo una promoción televisiva, señor. Es espectacular. Siempre es una promoción de un programa de televisión. Le cuento a los niños que no y a los jóvenes que no saben esto, no saben cómo eran. Nena, sí, escuchen a Mr. Mongi y van a escuchar a un locutor de promociones de programas de televisión. Capítulos decisivos. Siempre está éxito 2024, capítulos decisivos. Todo ese tipo de expresiones de promociones de televisión se la escuché a Mr. Mongi porque él se crió, a él lo crió un televisor.
Total.
Lo crió un televisor, señor.
No puede salir de ese lenguaje, lo tiene profundamente incorporado.
Correcto, es un lengua materna. Lo que se conoce como lengua materna.
Es el lenguaje televisivo, correcto.
Exacto, la lengua materna de él es esa, porque lo crió un televisor, pues la madre debía ser una borracha, no sé qué carajo. Tremenda. Era la época que las madres eran borrachas y los padres no pisaban la casa.
Hay algo de eso de la madre.
Triple vida, llegaban para pegar un par de castañazos nomás y se iba. De la madre.
Habló del padre, habló de la suegra, de la madre no habló.
No, porque debía ser una borracha. Esa borracha que estaba en el cuarto al lado, mamándose, señor, totalmente. Y Jaidola, está viendo, no te falta ahí, jalo con la tele. Y lo crió el televisor. Es evidente, ¿verdad? Y bueno, y nuestro país nunca vio nada como esto antes. Eso, uh-huh. Esa fue otra sí, de las hipérboles sí, que sí. hizo, televisión también. Y ahora va a tener que superarse. Eso fue muy bueno, porque dijo, nuestro país nunca vio nada como esto antes y ahora va a tener que superarse. Es impresionante porque logra establecer una hipérbole, ¿verdad? Sí. Que es absolutamente la superutopía, le podríamos llamar a esto, ¿verdad? Porque después de estar en una situación como nunca antes estuvo y un triunfo que nunca vio el país, no sé qué, y ahora vamos a tener que ir a más.
Vamos a más.
Vengo a arreglar todo, dijo.
Sí.
Todo. No vengo a arreglar dos, tres, todo. Voy a arreglar todo.
Era el eslogan que estaba escrito en su atril. Sí. Era Trump will fix it.
Es espectacular, vengo a arreglar todo, señor. Porque siempre están con esto y voy a arreglar esto y voy a arreglar... No. Todo. Hay que arreglar todo. Estados Unidos va a tener una nueva era dorada. Se ve más bien Orange. Pero va a ser gold, ¿verdad? Ustedes ven Orange, pero se va a transformar en gold.
Orange is the new gold.
Esta gente increíble que está conmigo me va a ayudar a hacerlos la gente más feliz de su voto que tuvo Estados Unidos.
Sí.
Eso también digo.
Sí, o más orgulloso. Sí,
eso, más de ella también. Sí. Ustedes
prometió que les va a hacer muy orgullosos de su voto.
Correcto. Van a ser Muy no. La gente más orgullosa de su voto que tuvo Estados Unidos, señor. La más superlativo, la más orgullosa de su voto que tuvo Estados Unidos. Esta gente increíble que está conmigo acá, son los, eso, los sobrinos, los hijos.
La mitad era su familia.
Sí, la mitad era su familia, todo. Su equipo más cercano. Sí.
Su vicepresidente, su asesora.
Claro, principal. Hemos perdido eso especial que teníamos en este país. Uh-huh. Estados Unidos es el país más grande de la historia del planeta. Posiblemente, dijo. Es muy lindo eso, posiblemente. No quiso herir susceptibilidades internacionales, señor. Y bueno, y estableció la excepcionalidad estadounidense, pero de manera...
condicional.
Sí, posiblemente.
Bueno.
Dice, y vamos a hacer que vuelva a tener eso especial que perdió. ¿Cómo? Arreglando todo. Clarito.
No, es claro.
Puso al vicepresidente y el vicepresidente tiró dos, tres hipérboles. Hipérboles, sí. Que lo pusieron muy contento a Mr. Monge. Yo no sé si ustedes lo vieron.
Sí.
Ese ya se está preparando para heredarlo. Y dijo, acabamos de presenciar la mayor victoria política de la historia de Estados Unidos, dijo el vicepresidente. Agradezco que me haya elegido para acompañarlo en este gran viaje. Ahí está, otra vez, superlativo, hipérbole. Y después de la mayor recuperación política de la historia, vamos a liderar la mayor recuperación económica de la historia de los Estados Unidos con el liderazgo de Donald Trump. Volvió Mr. Manga al micrófono y dice... Ah,
es bueno este.
No, espérate, ¿qué
Trumpista
destacó?
De ley.
Sí, ¿qué destacó?
Fue buena elección.
Una buena elección, estuve bien, Es espectacular. El elogio.
Estuve bien.
El autoelogio por interpósita persona es espectacular. Hice una buena elección,
Yo
elegí ¿cómo anduve? ¿Cómo ando eligiendo vicepresidente? ¿Cómo estoy?
Anduve bien. Notable.
Es un idiota adorable. La verdad que
en su formato más adorable.
Más querible, más querible, sí, muy querible, muy entrañable, un entrañable Mr. Monkey, señor. Total.
Nunca lo había visto tan entrañable.
No, orgulloso, poniendo orgullosos a todos.
Sí.
Y bueno, así que todo esto fue más o menos el discurso.
Sí, después entró a hacer pasar a hablar gente, además del vicepresidente.
Ah, dejó hablar, sí, dejó hablar gente, totalmente, sí, vení vos, no sé qué, quería que pasara una vieja que parece que le maneja todo y nunca quiere aparecer.
Susie Walls, the Susie Ice Wall, Lady.
Susie Walls, muros. Lógico. Esa es la que. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener en el centro, sí, en el epicentro de campaña?
No sé si no te Wolf, pero suena.
Sí, Wolf.
Hija de un jugador de la NFL, después de venido en comentarista y muy vinculada a la NFL en su trayectoria.
Sí, puso a Dana White también, que con ese nombre tan poco masculino.
Había dos pelados, Darwin también.
Ese, Dana White.
Ah, ese es uno de los pelados.
Es el de la UFC.
Ahí va eso.
Ah, con
es
razón,
el dueño de la UFC.
Ricardo,
es el dueño
como
de
exitoso en el deporte. Lo
puso hablar el pelado ese.
Sí, claro. Como líder motivacional.
Ah, claro, es el brazo gordo de Joe Rogan.
Ahí va. Sí, que lo nombró a Joe Rogan.
Claro, lógico, es el brazo gordo de Joe Rogan, imagínese.
El podcast.
¿Usted vio el brazo de Joe Rogan?
Defenestrado por...
Bueno, tiene un brazo gordo, ¿qué es este?
Que sí, es gordo.
Uno diría, ¿pero para qué necesito un brazo gordo? Bueno. Joe Rogan ya tiene dos. Bueno, ahí tiene, este es el brazo gordo de Joe Rogan. Bueno. Mata cocodrilo con la mano, o sea, estamos hablando de ese tipo de alfa.
Pelado
de ese
pesado.
De niveles, claro. Sí, te acomoda el in-out, te lo acomoda en 15 minutos, sino, no sé, le darán el in-out allá. Le darán el in-out, eso es lo que imagina uno, ¿verdad?
Creo que no.
Y saben cómo te lo deja, ¿no? Peleadores, sí, pero con reglas.
Claro, una cantidad de gente arriba del escenario, todo muy distendido, sobre las 3 de la mañana de acá, más o menos 2 y media, 3 de la mañana, hora uruguaya.
Sí.
Esto que está contando Darwin recién, cuando Trump ya se sentía ganador, por más que faltaba un poquito.
Bueno, sí, bueno, no salió a Macala.
No, ni siquiera salió, mandó a uno a decir, vos váyanse a dormir, que mañana habla Macala.
Increíble, porque esta era la gente que estaba preocupada de si Trump iba a aceptar la derrota.
Claro, estaba bueno escucharla.
No era lo que si perdían aceptaban la derrota, esto no eran eso, y no la aceptaron.
Todavía no.
Por eso le digo que son raros estos que nos defienden, ¿eh? Son raros estos que están defendiendo la democracia, la verdad. Esto que defiende la democracia, diciendo que el otro no es la democracia y que el otro no va a aceptar la derrota si pierde, pero al final ellos no aceptan la derrota. Son raros. Es un poco raro. Bueno, y entonces, por ejemplo, uno puede leer. Ya leí una nota, tengo una nota muy linda que hoy apareció en El País, que dice: si lo que pasó en Estados Unidos en 2020 te preocupó, ahora puede ser peor. Me parece genial. Una de las expertas uruguayas, es uruguaya, la Ajá. experta esta, que ya se empieza a escandalizar desde ahora.
Ajá.
Para llegar primera, ¿verdad? Al buffet de histeria colectiva. O sea, se sentó ahí y dice: ¿cuándo arranca el buffet de histeria colectiva? Yo ya estoy toda histérica. Si lo que pasó en 2020 fue malo, todas estas decisiones han llevado a que Internet esté peor que en las elecciones anteriores. Los mismos actores malintencionados están utilizando la misma estrategia de siempre, pero de las herramientas para enfrentarlo ya casi no quedan rastros.
Oh.
Esta gente es de una ingenuidad infantil conmovedora, la verdad. No entienden nada. Sentados en su sillita de rueditas, se quejan de la manipulación y piden por Ministerio de la Verdad gubernamentales, ¿verdad? Ese tipo de pedidos hacen, y eso es lo que les preocupa, que no hay un ministerio, la verdad, entonces la gente se va a dejar manipular, porque la gente, claro, somos idiotas, lo cual es verdad, pero no nos gusta que nos digan que somos idiotas, digamos, ¿no? Pero no se va a dejar manipular por esta gente horrible, los malos, que siempre ganan manipulando. Y bueno, y ahora ya no quedan rastros de las herramientas para enfrentarlo. Las herramientas para enfrentarlo eran justamente ministerios de la verdad. Esas eran las herramientas para enfrentar lo que suponen las oficinas de desinformación. Oficina de desinformación que además estaba adentro del FBI. O sea, eso era lo que en algún momento había puesto. Y cita justamente a la que iba a ser directora de la oficina de desinformación, que al final terminó en una repartición, ¿no? Terminó una especie de experta en desinformación adentro de la administración Biden, pero no tuvo una oficina, le pusieron un ministerio, digamos, ¿no? Porque ya les pareció en un momento, se generó un escándalo y se pareció demasiado. Me parece que un ministerio de desinformación ya se nota, queda demasiado pegado a Orwell, ¿verdad? El tema del ministerio de la desinformación. Y entonces vamos a evitar esto. Y entonces esta señora que se llama Nina Hankowitz, ¿verdad? Dice, las plataformas de redes sociales en general han dejado de moderar el contenido fraudulento. Aún más preocupante, han cortado el acceso de los investigadores a los flujos de datos que nos permitían informar objetivamente sobre la magnitud de estas campañas. Todo debido a la presión política sobre los investigadores de desinformación y las plataformas sociales. Dice esta persona que vive de esto, obviamente, ¿no? Y que es el principal causante... no sé si es el principal, pero es uno de los principales promotores de figuras como Mr. Bongi. Esta gente que no entiende nada y que se dedica a agitar estos fantasmas desde el traje de un fantasma mucho peor, o sea, mucho más tenebroso, ¿verdad? Que es el de una oficina de desinformación gubernamental. Estamos a unos niveles de contradicción que son intolerables. O sea, no, está bien. El gobierno entonces va a montar un ministerio para decirnos qué es verdad y qué no. Y yo preferiría que no, la verdad. Yo preferiría que el gobierno no se dedique a decirnos qué es verdad y qué no y a suprimir todo lo que diga que no es verdad. Porque, como todo gobierno, tiene cierto interés...
Se sospecha oficialismo.
Va a ser difícil que se abstraiga de su propio cerebro.
Sí, claro, exactamente. Pero el nivel de delirio... El nivel de delirio de esta señora, que se llama Nina Hankowitz, que había dicho que las redes sociales deberían encontrar la forma de combatir la creatividad maligna. Ah. Esa expresión no me la olvido más, creatividad maligna. O sea, el meme del mal, básicamente, eso era lo que tenía que combatir, ¿verdad? El Ministerio de la Verdad iba a exigirle a las redes sociales que combatieran el meme del mal, la creatividad maligna. Esa era la expresión que usó antes de ser la directora de la oficina, que al final no le abrieron, digamos, ¿no? Creatividad maligna. Si estos son los académicos, no quiero escuchar a los pastores de la madrugada. Estos son los académicos impolutos. Bueno, no me pongan los pastores de la madrugada, porque no sé qué me va a decir ese hombre. Es impresionante. Bueno, la falta de este tipo de oficinas, digamos, es lo que dice que, y esta presión a las redes sociales es lo que dice que hace peor esta situación y que Internet está peor, dice esta experta del País, ¿verdad?
Internet está peor.
Es espectacular porque cierra un círculo perfecto, porque ¿qué pasa? Esta gente alimenta, ¿verdad? Le tira cantidades ingentes de alimento a este tipo de figuras como Mr. Mongi, está permanentemente alimentando eso, y cierra un círculo perfecto porque entonces después, cuando los traen, hasta y los encumbran, digamos, con este tipo de alimento como desde lo opuesto, se ve justificado, una vez que está encumbrado, en su pensamiento ante la vuelta del monstruo que ellos mismos crearon y ayudaron a mantener vivo a fuerza de estos alimentos para mascotas en cantidades industriales, ¿verdad? Entonces, ahí cierra el círculo perfecto, porque ellos lo traen... Opa, ¿qué pasó?
¡Pum! Que mientras descargando algo, ¿sabes que salté? Como un chico así, despegué el...
Fue un impacto importante.
Pensé que había empezado la guerra con Tenfield y...
Bueno, es un
cambio... Hay que estar preparado.
Con una zorra que le dio.
En principio, tenemos elementos para pensar que no es eso.
Hay que estar preparado.
Sí, bueno, ¡qué zorra!
Sí, qué zorra. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Trato de recuperar el hilo.
Sí, perdón.
Que no. Me siento en mi ley con los tosedores.
Digamos. Momento, o sea, digamos.
Le tosí un camión en la cara.
Digamos. Pues, parece que hay gente que... ¿qué están haciendo?
Eso es lo que hizo mi cerebro. O sea, que hay gente que... ¿Qué están haciendo? Hay gente que... Y entonces les decía... que arman estos monstruos, ¿verdad? Los alimentan, la gente los bota y después le pregunta, ¿y vos por qué existís? ¿Qué haces? Le cuestiona la existencia, señor. Es permanente este juego y evidentemente los escuchan y tienen esa ingenuidad infantil que al final es, en algún punto, es tenebrosa también. Es una cosa bastante rara, porque ya le digo, es el concepto que funciona como consigna de vida en estos tiempos, ¿verdad? Que es a uno le resultaría tenebroso si no fuera hilarante, ¿verdad? Esto es tanto la Oficina de la Desinformación como esta suerte de columna de experta que quiere llegar primero al buffet de histeria colectiva mundial.
Horripilarante.
Horripilarante, correcto. Sería tenebroso si no fuera hilarante. Y es más hilarante que tenebroso. Con lo cual hemos dado vuelta a aquella regla, ¿verdad? Que regía antes, que era: sería graciosísimo si no fuera preocupante. Uh-huh. ¿Se acuerdan que así era la frase?
Claro, antes era así.
Siglo XX. En el siglo XX funcionaba así. Claro. Siglo XXI es exactamente al revés. Ah, sería tenebroso si no fuera hilarante. No. Estos hablan del meme del mal y de que hay que combatir la creatividad maligna y ese tipo de cosas, y que si no tenemos eso, estamos a la deriva como sociedad. Ah, es espectacular. Y le preguntan por qué existís a un muñeco que armaron ellos. A un muñeco que alimentaron ellos y que terminaron despertando ellos y que lo mantuvieron vivo cuando estaba absolutamente bajo tierra, señor.
Sí, sí.
¿Por qué existen porquerías como vos?
Le insuflaron vida en el cuerpo a través de la burla al muñeco y lo resucitaron a través del ataque lleno de pánico.
Exacto, sí, siempre, pero siempre hacen lo mismo. Siempre tienen el mismo ciclo, pero además ese muñeco aparece como una necesidad del mercado electoral, digamos, como una demanda del mercado electoral, a partir de que no permiten que nadie se corra 5 milímetros del discurso único, correcto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, van arrasando con todo lo que hay en el medio, porque todo es fascismo y todo es racismo y todo... todo ese tipo de acusaciones, machismo, etcétera, no sé cuánto, y entonces cuando llega el momento en que se les para uno de frente, que en general es el más idiota y más bestia que pueda haber, despiertan al mongo más mongo que haya, y después dicen, ¿pero cómo va a votar eso la
¿quién
gente?
Armó esto?
Pero si estuviste barriendo gente para ese lado durante años.
Darwin, vamos a la parte del medio, ¿le parece?
Tirando gente para la cueva del mongo. Se despertó el mongo, se levantó el mongo. La gente viene atrás del mongo porque le metiste un palo de culo a todo y ahora le decís, ¡ay, qué horrible esto que pasó! ¿Cómo llegamos hasta
¿cómo
acá?
Quedamos hasta acá?
¿Cómo puede ser que exista esta gente? ¡Pero si la estuviste alimentando vos! Te dijimos, hace 5 años que te estamos diciendo, no, despierta, lo pongo.
Arte del medio, Darwin. Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin está imparable en el Ciberlunes de Mercado Libre. Compro desde una bici plegable hasta un smartwatch. Aprovecha hasta el 6 de noviembre un 60% off y envíos gratis. Comprar la app.
Ahí estamos con ustedes de nuevo, Darwin, escuchándolo.
Sí, bueno, volvimos, amigos. Volvió Mr. Monk y no va a volver nosotros. Volvieron los talibanes y no vamos a volver nosotros.
Un recuerdo que tiene un oyente, Ale, acá. Nosotros más temprano lo recordamos citándolo, Darwin, correspondientemente.
Ah, bueno,
a usted.
Perfecto. Sí, así me encanta cuando me cita.
Lo citamos porque usted encanta. En el 2016, en aquella jornada de la noche larga, cuando ganó Trump, dijo que el hijo Barron, creo que es, andaba dormido ahí al lado de él, ¿se acuerda?
Sí.
No solo estaba muy despierto, sino que mide como 2 lucas.
Le sacaba una cabeza a todos.
Y quedaba con el pecho inflado mirando a todos, ¿eh?
Claro, porque es hijo
tiene 18
de...
18 ahora.
No es hijo de Potranca.
Es hijo de...
¿Es hijo de Potranca o no?
No, de Melania,
parece. No, de Melania. Es hermano de Potranca.
Este es hijo de Melania.
Ah, perdón, Ivanka, claro. Potranca es la hermana.
Creo que es el único hijo con Melania.
Este es de Melania. No, no, este es de Melania, no. Que es de ahí, de los Balcanes. De Balcánica.
Sí, buenos genes.
Ahí tremendo genes.
Buenos genes, dice.
Buenos genes. ¿Y qué quiere que diga? ¿Buenas tetas quiere que diga?
Eso dijo Trump.
¿Te parece mejor?
Ah. No, Ivanka es hija de Ivanka.
No, lo que dijo Mr. Mongi.
Grandísima,
Ivanka. Ah, bueno.
No, Ivanka es grande. Sí.
Claro, lo le puso un hermano de 43-18, le puse los hermanos a Ricardo.
Bueno, yo qué sé.
43 tiene Ivanka, Barron tiene 18, que es el hijo de Melania, creo que es el
ese
único.
Ese es el hijo de Melania.
El único hijo
de Melania.
Bueno, estaba no solo despiertazo, sino está grande, miraba todo con el pecho inflado.
Por eso le digo, porque tiene buena genética, tiene un biotipo balcánico, señor. Mr. Mongi es alto, ¿eh?
Sí, no es petizo.
Es la demostración de que además, el alimento chatarra envejece muy bien en los organismos, señor, porque hemos visto un organismo que nunca ha tomado uno de estos juguitos verdes.
Usted que es una gran publicidad detox. Para la etiqueta cuádruple, dice usted.
Totalmente.
Para el etiquetado cuádruple.
Por favor, sí, el etiquetado frontal. Por eso yo elijo, ya no miro marcas, miro...
¿Cuánta más?
Cantidad de etiquetado frontal. Sí. Cuanto más octógonos tenga, mejor para mí.
Señor. Bueno, muy bien.
La mejor marca es la que tiene más octógonos. Esa es la sensación que me deja a mí, ¿verdad? Bueno, y le ha ganado a cualquier tipo de alimentación sana, ¿verdad? Eso también, eso es un gran perdedor. Gran perdedor el mundo de la alimentación sana. Porque además es una persona de 78 años que se la ve bien.
Sí, la verdad.
Se lo ve bien. Tiene la ventaja que nunca trabajó en su vida el gordo, ¿no?
Okay.
Eso es una gran ventaja. Se lo dice a alguien que goza de una licencia similar. Se lo dice un jubilado de AFE, espiritual, ¿verdad? Que no lo soy, pero conductualmente soy un jubilado de AFE. Uh-huh. Y bueno, ojo, porque capaz que es una mutación benévola esta segunda vuelta. Ajá. Del virus anaranjado.
Ajá, usted dice...
No hay que descartarlo, que metan el chatbot, como sea la Omicron, ¿verdad? Como pasó, que sea la Omicron de los autócratas, ¿verdad?
Ajá.
Uno lo que piensa es que va a venir recargado.
Sí, que debe ser más intenso, más jodido.
La vuelta del huracán Milton, pero agarró resentimiento leyendo las noticias.
Cargó escombros.
Mirá cómo hablaban de mí. Mirá lo mal que hablaron de mí, no sé qué. Ahora van a ver, ahora vuelvo. Y entonces, un poco se espera eso, ¿verdad? Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Las 5 premisas de Trump...
Ajá.
Digamos, no las que dijo él, pero las que va a tener su gestión son aranceles.
Uh-huh.
O sea, las 5 cosas que no van a faltar.
Proteccionismo, sí.
Sí, hay 5 cosas que no van a faltar. Aranceles, o sea, sí, proteccionismo. Hipérboles.
Uh-huh.
Va a ser el gobierno más hiperbólico de la historia de la humanidad. Sí, va a ser el gobierno más hiperbólico, no tengo dudas. El gasto público más descontrolado de la historia, también.
Sí.
Muros con reja electrificada anti-inmigración y nepotismo. Esas son las 5 bases sólidas de la gestión que, bueno, arranca ahora, en breve.
Puede chocar, ¿no?, uno de los puntos que dijo con su amistad ideológica con Milei, ¿no? El gasto público desorbitado, que es uno de los...
Ah, no.
Bueno, pero es un camino para destruir el Estado también.
Es otra forma, claro. Es una forma mucho más peronista...
Que es la de Milei.
Claro, sí, claro. Exactamente. Pero Milei es un poco peronista también, como todos, ¿verdad? Sí. Como todos los nacidos en ese rectángulo más bien triangular del mundo, ¿verdad? Sí. Que es Argentina. Bueno, así que está. Y toda la familia del Estado, ¿no? Lógicamente. Hijos, pareja de los hijos, tío de la pareja de los hijos. Hablás todo de su suegro muerto, ¿verdad?
Sí, de su suegra. El elogio dijo que era hermosa por fuera y por dentro.
Exactamente, por fuera y por dentro.
Si habló de su suegra, no de su madre, le decía.
Su suegra muerta, sí, claro. Por supuesto murió antes que él, ¿verdad? Es increíble porque debe ser más joven y es mujer, que tienden a vivir más, todo.
Este nos va a enterrar.
Y se debe haber alimentado mejor y todo mejor, pero todo muere antes que él, ¿verdad? y bueno, y está. Y en eso, el resto de la butaca para los amigos. En eso se parece a cualquier populista. Es una cosa... natural, ¿verdad? Y bueno, viniendo un poquito para acá, pero no tanto, antes de irnos, ¿verdad? Porque nos vamos a ir, hoy nos vamos a ir temprano.
Está muy bien.
Porque tenemos cosas que hacer.
Está muy bien. No, Darwin, porque ustedes...
Tengo cosas que hacer. Fundamental. Algo importantísimo. Hasta que no esté concretado, quiero...
¿Está bien?
No quiero decir. No, es un aire acondicionado, pero...
Está bien, no grite el gol antes de que suceda.
Pero es más importante que un hijo. Sí. O sea, esta cosa de... No lo voy a anunciar hasta que no te... Hasta que no estén los tres meses.
No se dice antes.
Ah, exacto. Hasta que no estén los tres meses de funcionamiento.
Como un embarazo.
No lo anuncio, señor.
Hasta que no se queme un 25% de la garantía.
Totalmente, no le cuento a nadie. Así que a la vuelta de las vacaciones le voy a dar la noticia en caso de que exista. Y no, me da mucho miedo. Y bueno, y entonces les cuento. Miren lo que pasó. Grupo de motociclistas, ¿se acuerdan? Que hablamos.
Sí.
Porque esto de siempre, papá, ya está instalado. No queremos hacer grandes anuncios y una alaraca especial por esto, pero es la realidad. Está completamente instalado el espíritu de esto de siempre, papá, en donde se da esta lucha ancestral entre el equipo tanto de vivo y el equipo de vivo no, que es imposible identificar cuál es cuál, ¿verdad? Es una guerra de mafia japonesa para nosotros. No sabemos quién está conspirando contra quién, no sabemos es inentendible, ¿verdad? Quién es uno y quién es otro. Es una película de Yakuza, que no es un director, es un
es la mafia japonesa.
Exactamente, bueno. Sí. Y el grupo de motociclistas que copó 18 de julio y robó combustible pidió disculpas y devolverá la nafta robada. Amigos.
Tremendo.
Acá es impresionante. Los delincuencers tienen conciencia. Se nos fue la moto. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Eso arguyeron ante esa situación en que se le fue de las manos. Qué lindo, amigos, ¿no? Qué lindo. Delincuencers con conciencia.
Con valores. Sí.
Con valores que se hacen responsables de sus actos un poco por fuera de los límites y la normativa. ¿Verdad?
Levemente vandálicos.
Levemente, claro, porque además fue todo. No voló una piña.
No hubo violencia contra las personas.
Correcto, que es lo importante. Suave con las personas, duro con el combustible. Eso es lo que dice nuestro presidente y lo que hicieron ellos, ¿verdad? No en vano era el joven surtidor, estuvo sentado arriba del precio del combustible durante un año y medio, más o menos, el presidente. Y bueno, entonces duró con el combustible, pero suave con las personas. Y qué lindo, ¿no? Esto que encontramos, qué lindo.
Sí.
Yo para mí, ya estamos hablando de una giropuchada con conciencia. Sí. Una giropuchada que se fue un poquito de las manos. Se le fue un poquitito ahí, se le escapó un poquitito la moto, ¿verdad? Del viernes a la noche, porque fue una copia burda de una costumbre argentina, ¿verdad? Pero a diferencia de los argentinos, estos piden disculpas. Señor, esta indimotorizada será ejemplo en el mundo.
Sí,
y van a devolver el combustible, señor. Van a ir a devolver el combustible.
Bueno, en realidad lo van a pagar, me parece, no pueden devolver. Claro,
devolverá la nafta robada, señor. Se lo van a devolver. Preparen la función reversible de los surtidores Y bueno, pónganle ahí y chúpenle el combustible. Correcto. Cada motito va a ir y le va a dejar el combustible.
La el mismo mismito que se robó.
Señores, yo para mí Uruguay en este momento es la democracia más sólida del mundo.
Ajá.
No tengo miedo de decirlo. Tengo miedo en decirlo. ¿Y saben por qué no tengo miedo? Porque vivimos en una democracia muy sólida.
Claro.
Por eso no lleva la otra. No. Una cosa lleva a la otra, no. La misma cosa lleva
a la misma.
A la misma. Exacto. No tengo miedo en decirlo, señores. Uruguay en este momento del mundo es la democracia más sólida que se puede encontrar. ¿Ah? Y por eso no entiendo por qué necesitamos un cambio de paradigma. Que es con lo que hiciste Delgado. Que, bueno, fue... La verdad, me lo tomé como personal, esto que hizo, porque se acuerdan que le habían cambiado el nombre de del acuerdo de la coalición y no sé qué, que iba a ser gobierno para todos.
Sí. Finalmente se llama gobernar entre todos.
Bueno, claro, pero en el medio pasaron por gobierno para Uruguay.
Sí, soy consciente, soy testigo de Darwin también investigando esto. Estamos hablando de una línea
de investigación. No, me hicieron investigar periodísticamente, señor. ¿Por qué?
Me hicieron.
Sí, no, contra, por favor. A mí me parece de cagón investigar periodísticamente. ¿Verdad? O sea, la gente opina, la gente que tiene coraje opina sin necesidad de investigar periodísticamente. Pero lo tuve que hacer porque me... Desmintieron el chiste, señor. El viernes...
No se hace.
Sí. ¿Cómo van a desmentir el chiste? El viernes, hasta el viernes, era un gobierno para todos, ¿verdad? Lo había dicho Delgado.
Sí, le puso un condicional igual, ¿no? Pero bueno, te lo tomó.
No. Dijo, es un nombre que me gusta. Es el nuevo paradigma y el mensaje que recibimos de las urnas, dijo.
Bueno, era bastante fuerte la condicional también, sí.
Por eso. Creo que va a ser ese, dice, pues es un nombre que me gusta, es el nuevo paradigma.
Tal, creo, es un poco condicional, no lo había confirmado, pero bueno, está.
Bueno,
lo dijo.
Creo que soy un mal candidato, y era un mal candidato, ¿eh? Y cree eso, y cree que va a ser un buen presidente. No, si no le creemos el creo a Delgado, se tiene que retirar.
Le tiene que creer a Delgado.
Se tiene que retirar, porque nos dijo que creía que era un mal candidato, pero creía que iba a ser un buen presidente. Bueno, entonces le creemos que lo que cree o no le creemos lo que cree.
Y ahí dijo gobierno, ¿cómo dijo?
No quiere decir que creamos en eso que él cree, pero sí le creemos que cree.
Ah, sí, perfecto. Eso sí.
Y bueno, y entonces me dejaron el chiste como feño. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Me puse a investigar periodísticamente porque no me gusta que me desmientan los chistes. No me desmientas el chiste. Porque el chiste que habíamos hecho era un gobierno para todos, justamente avalaba por contraste la principal tesis opositora, ¿verdad? El nombre Un Gobierno para Todos era que avalaba la tesis opositora con la cual quieren llegar al gobierno, que es que el actual gobierno fue para algunos.
Uh-huh. Claro.
Y era la primera vez que se atacaba a Luis.
Correcto.
Desde esta campaña que se llama No se vayan, que ya viene Luis. Uh-huh. Claro. Justamente. Y entonces nos parecía una disrupción. Eso sí era el nuevo paradigma. Pero bueno, después lo cambiaron de vuelta, pusieron un nuevo paradigma,
sí.
Volvieron a cambiar el paradigma y era Compromiso por el País y ahora es, ¿cómo es que se llama?
Gobernar entre todos, Compromiso País.
Ay, pusieron dos paradigmas, doble paradigma. Sí, sí. Impresionante, señor. Un paradigma atrás y otro adelante.
Claro. Y pasa de ser como un mensaje hacia afuera, un mensaje hacia adentro, ¿no?
Sí, es para ellos.
Que es entre ellos el mensaje.
Sí, totalmente, claro. Es para ellos. Claro,
el gobierno para todos.
O entre todos nosotros, vos. No como dijo Ojeda. No,
claro, exacto, correcto. Ojedita fue el que seguramente generó la necesidad de modificar todo esto, ¿verdad? Es para todo. No vayan a creer, mirá que lo vamos a dejar hablar a Luz y a todos, incluyendo a Manini. Y bueno, y entonces está, al final lo volvieron a cambiar. Eligieron un nuevo paradigma y ahora la iteración de paradigma termina con un doble paradigma. Andan con un paradigma adelante y un paradigma atrás, señor. Como cuando se acuerdan los inmigrantes que vinieron con un paradigma adelante y un paradigma atrás.
Ah, qué lindo. Aparece Blanca Rodríguez ahí.
Así venían en los barcos, señor, con un paradigma adelante y un paradigma atrás. Sí. Y bueno. Y finalmente terminan el paradigma viejo, en realidad. Porque el gobierno para Uruguay, no, Compromiso Uruguay, Compromiso País.
Compromiso
no sé
País.
Era como se llamaba el de 2019.
Compromiso por el País. Se
por el País. Y ahora es Compromiso País.
Correcto, le sacaron por él.
No, es lo mismo. Estoy hablando de los dos y...
Bueno, y esta cosa de cambiar los paradigmas, así, con el...
Ah, no, está bien, tienen razón.
Compromiso por el país, sí, y ahora compromiso país.
Termina ahí, ¿no? Termina en esta cosa que no sabe ni qué paradigma, con qué paradigma anda. Ya tiene una cantidad de cambio de paradigma que no sabe qué paradigma le lleva puesto, ¿verdad?
Hay una saturación de paradigmas.
Totalmente, señor. Ya está. No sabe si tiene que salir con un paradigma para piso húmedo, o un paradigma para piso seco, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de veces que lo cambiaron en voces de paradigma. Ya perdiste 3 vueltas ya. ¿No? Bueno, pero lo único que quería era...
Una investigación que termina con una
queja. Desmentir el desmentido, claro, mi usted, chiste, ¿verdad?
Cuando hizo el chiste estaba vigente.
Correcto.
Y sí, ahora, bueno, cambió.
Y no lo vamos a permitir.
Nuevos chistes.
No lo vamos a permitir.
No lo permita, Darwin. Lo esperamos mañana, sí, por aquí.
Sí. Mañana, sí. Mañana vamos a ir un poquito de Happy Play y vamos a escuchar de vuelta a Ojeda.
Ah,
sí.
Bueno.
No, solo esa parte. Solo la parte en la que le habla a los que dice que le va a hablar.
El ASMR.
Ah, mañana lo
escuchamos. No puede decir todo.
Es Mario Vergara.
Dale, se va haciendo.
Ah, eso, vamos, mañana escuchamos.
Mañana.
Hoy no, hoy descansamos. Hasta mañana. Vamos a darle un poco a eso.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin no para ni en el ciberlunes. Se compró un proyector y un colchón inflable para ver pelis. Hasta el 6 de noviembre aprovecha el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis. No dejes que Darwin se lleve todo.